Gracias por la pregunta. Claro que sí. El INE refrendó la confianza que le tiene la ciudadanía el día 2 de junio, cuando más de 60 millones de mexicanos y mexicanas salieron a votar, lo que significa que la confianza del ciudadano sigue activa para el Instituto Nacional Electoral y deberá de ser un propósito nuestro que esta crezca y se refrende todos los días. Por supuesto que el Instituto coordinó las actividades con los institutos electorales locales, mantuvimos una sana coordinación con los tribunales, tanto locales, regionales, especializados y la sala superior, así como las instancias de seguridad que fueron necesarias para el buen desarrollo del proceso. Se consolida, por supuesto, el Instituto Nacional Electoral.
Le tengo otra pregunta, ¿sí? Si me permiten. ¿Qué sigue para el INE con la mira puesta en lo que pase con la reforma judicial y la elección de jueces, magistrados y ministros?
Primero que nada, hay que decir que el tema de la reforma judicial, que en este momento está siendo considerada en la Cámara de Diputados, como es lo correcto que suceda, deberá el INE de iniciar su participación cuando así sea requerido el Instituto. Entre tanto, lo que sí podemos decirle, como lo hice en la Cámara de Diputados ya, el Instituto ha venido desarrollando elecciones desde 1991 a la fecha, cosa que ha aprendido a hacerlo muy bien, sabe perfectamente lo que es la implementación de una toda una organización electoral. Sin embargo, claro que requerirá especialidad distinta si la reforma electoral pasa positivamente por la Cámara de Diputados. Habremos de tomar las tareas que se nos vayan presentando en el camino una vez aprobada la reforma. En tanto, nosotros estamos a la espera de los trabajos que ahí se vayan consolidando y confirmando en el Congreso de la Unión.
Gracias. Ernesto Núñez, de Animal Político.
Gracias, Carmen. Buenas tardes, consejera presidenta. Yo solamente una pregunta. Digo, más allá de las diferencias en el debate, las diferencias incluso entre las consejerías, hoy hubo una amenaza directa en la mesa, en la llamada herradura de la democracia, por parte del representante de Morena, que amenazó con juicio político a los consejeros que votaron en contra de un proyecto. ¿Qué opinión le merece que se profiera una amenaza de ese tipo en el Consejo?
Ninguna amenaza es bienvenida en este instituto, y menos en la propia sala de Consejo General. Todos los consejeros somos solidarios ante este tipo de situaciones. No se puede validar ninguna actuación de esa naturaleza. Aquí, cuando se amenaza de esa forma a un consejero electoral o consejera electoral, y tampoco cuando se amenaza con pasar a la historia como los sepultureros de la democracia. Valen tanto las amenazas que se hacen aquí en términos de juicios políticos como estos malos augurios que amenazan no solo a un consejero o consejera, sino a todo el instituto. Ninguna es bienvenida. Y por supuesto que mi solidaridad completa con quien sea el sujeto, el sujeto al que va dirigido la amenaza, sin dudarlo.
Marco Antonio Martínez, La Silla Rota.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias. Pues preguntarle si el INE ya tiene alguna serie de propuestas para una reforma electoral y sobre todo qué tan importante sería reformar este tema de la sobrerepresentación, porque se volvió muy polémico y bueno, creo que en este contexto de amenazas, también lo dijo una consejera, se dio mucho por redes sociales y todo esto. ¿Hay algunas propuestas al respecto?
Sí, yo creo que el tema de la sobrerepresentación y sobrevaloración dentro de la Constitución, como otros muchos temas, se deberán de revisar para una posible reforma electoral. Sin embargo, este tema cobró especial relevancia producto de los resultados obtenidos en las urnas. Creo que el tema de la sobrerepresentación quedó claro el día de hoy, que constitucionalmente está establecido como máximo el 8% de la misma. No hay nada que no esté actuando este Consejo, que esté fuera de la ley, de la Constitución y nuestros propios reglamentos y acuerdos. Así que sí, hay muchos temas y seguramente estaremos trabajando con la sociedad civil, con los partidos políticos, con el propio personal experto del instituto para poder llevar, si es que esto se presentara, una propuesta que abone a los trabajos del instituto.
Claudia Flores, NMás.
Gracias, Carmen. Muy buenas tardes, consejera presidenta. Preguntarle, de cara ya prácticamente a la reforma judicial, ustedes pues prácticamente hoy concluyen su trabajo con la elección de este proceso electoral y lo que viene es la inminente aprobación de la reforma judicial. Ustedes tendrán mucho que hacer en este sentido. ¿Ya han avanzado en el análisis? ¿Se reunirá usted con alguna autoridad, aparte de que ya lo hizo con los legisladores? ¿En qué va este proceso? Ya hubo incluso la presentación de una boleta electoral por parte de la Secretaría de Gobernación. ¿Cómo la ven ustedes? Me gustaría tener pues lo más relevante o lo último que tenga usted de información en este sentido y de preparativos. Gracias.
Lo que tenemos nosotros de información aquí en el instituto es lo que todo el país tiene. Lo que está en lo público es lo que nosotros tenemos. Hay trabajos que se tienen que ir haciendo de manera preparatoria. Habría que ver primero cómo están los avances de la reforma, posible reforma judicial en el propio Congreso de la Unión. No hemos trabajado formalmente con nadie este tema de la reforma. Creo que lleva sus etapas y está en la etapa que tiene que ser dilucidada, discutida, dialogada al interior del Congreso de la Unión. Una vez que no seamos convocados, seguramente tendremos muchísimo que aportar en la materia de organización e implementación.
Preguntarle, este proyecto último que se dio a conocer contempla que haya pues prácticamente dos etapas de esta elección, una en el 2025, el año que entra, y otra en 2027. ¿Despresuriza que sean dos etapas a la organización electoral de este primer proceso de la reforma judicial? Por una parte, y por otro lado, preguntarle en el tema del año entrante, ¿estarían ustedes en condiciones ya y están preparando su presupuesto considerando esta reforma o no lo pueden contemplar hasta que sepan exactamente cómo queda?
Sí, seguramente, Claudia, es muy buenísima la pregunta. Pues en víspera o en vista de lo que públicamente tenemos como conocimiento como funcionarios públicos electorales, habremos de tomar las debidas precauciones. Lo hicimos en el proceso presupuestal anterior, el que tenía para este año, precautoriamente incluimos algunas partes en el presupuesto. Hoy no será la excepción. Si se presentara la aprobación de la reforma en la Cámara, inmediatamente tendrá que ser impactada una proyección para contemplar la implementación en el 2025. ¿Despresuriza o no despresuriza la mitad que estás planteando en los procesos electorales? Pues yo creo que para el Instituto Nacional es exactamente igual de exigente la implementación de la reforma, de la posible reforma judicial en una etapa que en dos. El volumen quizá se distribuya, pero la exigencia es exactamente la misma.
Raimundo González, Encuentro Vital.
Consejera presidenta.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Quisiera preguntarle lo siguiente, en el tema presupuestal, en el que seguramente ya estarán trabajando ustedes para 2025, ¿contemplan ya entre las prerrogativas, entre las prioridades, el presupuesto que requerirían para la organización de un proceso electoral tan complejo como sería el de la elección de los jueces? Esa es una cuestión importante. En caso de ser así, ¿de cuánto estaríamos pensando? ¿Pediría el INE presupuesto para el 2025? Si podría darnos una fecha, una cifra tentativa de lo que el INE requiere para trabajar sin presiones económicas y sobre todo con profesionalismo como lo han demostrado.
Gracias. Sí, efectivamente, para el año entrante, ya el día de hoy tomamos un acuerdo en este Consejo General que tiene que ver con las prerrogativas y financiamiento de los partidos políticos. Eso formará sin duda alguna parte del presupuesto que ya se está trabajando, porque en días pasados o semanas pasadas ya instalamos la Comisión Temporal de Presupuesto. Eso deberá ser parte definitivamente. Y como ustedes lo saben, tiene unas candados para hacer esta proyección. Uno es llegar a la fecha de corte del padrón electoral y otro es la resolución de todos los conflictos de la elección, porque justo es la votación obtenida con el padrón electoral de la fecha establecida en ley la que determina la proyección de las prerrogativas y financiamiento de partidos políticos. Eso, sin embargo, estará, sin duda alguna, estará en el presupuesto. Estamos obligados a hacerlo. La otra parte que usted me pregunta, que implica el conocimiento puntual de lo que habrá que hacerse en la reforma judicial, si esta es aprobada, pues aún no lo tenemos, pero seguramente si sucede, pues habremos de trabajarlo de manera inmediata, colaborando en cuanto sea requerido el instituto y contando con la experiencia de todo el personal del instituto. Muchísimas gracias.
Última presidenta, Fabiola Martínez, La Jornada.
Consejera, buenas tardes.
Buenas tardes.
La consejera Daria Ravel hizo una mención explícita sobre las amenazas recibidas, presiones y amenazas, dijo ella, día y noche. Mi pregunta es, ¿de qué manera la presionaron a usted, si es que así fue? Porque previo a esta asignación, pues hubo pronunciamientos de gente de grupos de la iniciativa privada, de obviamente de la oposición y de otros sectores relacionados a que había, de que estaba en sus manos, que estaba en manos del INE esta situación. Le reiteraría, ¿usted de qué manera fue presionado?
Okay, gracias, Fabiola. En ningún momento la presión se manifiesta a través de los comunicados o posicionamientos de grupos políticos, partidos políticos, actores importantes de la vida pública de nuestro país, comentaristas, académicos, intelectuales, organizaciones de la sociedad civil. Si a eso le pudiéramos llamar presión, eso existió desde el momento en que el conteo rápido dio sus resultados el propio 2 de junio por la noche y proyectó lo que hoy está concretándose. Hacemos todos mucho reconocimiento al trabajo del Comité Técnico del Conteo Rápido, porque efectivamente es algo que coincide puntualmente con todas las cifras que finalmente resultan en los cómputos y ahora en la composición de las cámaras. En ningún momento sentí presión, en ningún momento la tomé como presión, pero sí la tomo con mucho respeto y responsabilidad todas las posiciones que en lo público se han manifestado. Formar parte de la narrativa pública con este tema, que es con el que culmina este Consejo General, el proceso electoral, me parece que estamos obligados a escuchar. Escuchamos con mucha atención, recibimos a los grupos con mucho respeto, con mucha cordialidad. Estuvimos siempre atentos a lo que nos establecían. Sin embargo, como lo dije en mi participación, no me puedo apartar de la Constitución por posicionamientos públicos que algunos distorsionan incluso la realidad de lo que está sucediendo aquí al interior del instituto. Aún así, no hay ni una presión que haya sentido de manera especial, ni de servidores públicos, ni de los actores políticos, ni de ningún grupo, como ya lo marqué. A ver, los proyectos y los pronósticos no siempre se cumplen cuando están desde fuera. Hay que empezar a aprender a respetar que la autoridad electoral está trabajando bien, está actuando sobre la Constitución y la ley y nuestros propios reglamentos, y el resultado es el que tenía que presentar hoy con ese sustento la autoridad electoral.
Y nada más reiterarle lo que le preguntaron al inicio sobre, digamos, cómo queda el INE después de este proceso electoral, y bueno, básicamente también por la votación, que no fue unánime, fue por mayoría esta aprobación.
Ah, no, claro, en las colegialidades siempre se dan las unanimidades o las mayorías, y ambas son válidas, dependiendo en qué momento nos encontremos. Hubo una propuesta muy a destiempo, considero yo, porque fue presentada apenas el día de ayer, sin mucha posibilidad de compartirla y dialogarla, incluso con los propios partidos políticos, pero es una propuesta que sale de una idea renovada de cómo darle una solución a esto que en la narrativa pública se vino colocando. Pero tenemos una solución, siempre es el apego a la Constitución y a la ley, no hay otra. No podemos inventar al final del camino una nueva manera de hacerlo. Queda bien el INE, somos respetuosos los unos con los otros, por supuesto. Hay que respetar las ideas y los posicionamientos de todos, pero sobre todo hay que respetar el resultado de la votación. Por mayoría o por unanimidad, esta es la solución o este es el acuerdo que hoy toma la autoridad electoral. Muchísimas gracias.
Gracias, presidenta. Gracias, compañeros.
Que tengan buena tarde.